Hace como 8 años casi fuimos invitados a pastorear la iglesia de Conroe, así que estamos juntos con la iglesia, con Esteban, liderando este grupo hace 8 años. Y exactamente hace 8 años, en un examen de rutina con mi ginecólogo, descubrimos que tenía un pequeño bultito en mi pecho. Hicimos más test, más pruebas, y exactamente en enero del 2014 nos enteramos que tenía cáncer de seno. Fue un cáncer de etapa 2. Siempre que uno escucha la palabra cáncer, sin haber pasado por cáncer, lo primero que te viene a la mente es: me voy a morir. Eso es lo que yo pensé, me voy a morir. Ese fue el primer choque, ¿no? El primer temor, decir: bueno, Señor, no me quiero morir. Me acuerdo un episodio con Esteban, yo llorando, ese llanto que te sale de las entrañas, diciéndole: no me quiero morir, no me quiero morir, quiero ver crecer a mis hijos. En ese momento el más chiquito, Matías, tenía 2 años. Empezaron a haber episodios en mí de emociones que yo nunca había sentido. Yo soy una persona que si hay que hacer algo, hagámoslo, vayamos, nos tenemos que mover, nos movemos. Y de repente empezaron a haber situaciones que me generaban temor, un temor que realmente se apoderaba de mí y generaba este estado de ansiedad, ¿no? Como de: no puedo respirar, esto está mal, esto está terrible. De situaciones normales, mi mente podía ser una situación catastrófica en segundos. Yo sabía que no era un temor que venía de Dios, no era que Dios me estaba haciendo tener miedo, ni era algo, sino que era algo que venía externo, como que se apoderaba de la situación. Yo me acuerdo que a veces me faltaba, sentía esa sensación de falta de aire, el corazón a mil. Sabía, o me di cuenta, que no era algo que iba a lucharlo sola, que tenía que encontrar ayuda, que tenía que buscar algo para poder salir, para poder vivir. En ese momento mi mente no era salir, era vivirlo, que cómo trabajo esto que me está pasando. Entonces sabía que necesitaba algo que me ayudara a vivir eso.
Hoy no hay peleadores en el ring. La semana pasada hablábamos del miedo y explicábamos que el miedo golpea ante una circunstancia inesperada hasta que te tira. Hoy vamos a hablar de ansiedad y preocupaciones. Y es interesante porque una preocupación es estar alterado por algo que todavía no pasó. Así que hoy este ring no representa tu vida, no es la realidad, sino hoy es el ring de la mente, porque la ansiedad se batalla en la mente. Y tristemente podés ganar o perder. Así que creo que toma mucho más sentido lo que Pablo decía e insistía, ¿no? En Filipenses 4, alégrense, e insiste, alégrense, sean amables con todos, el Señor está cerca, no se inquieten, más bien oren con ruego y presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar sus corazones y su qué, sus pensamientos. Hoy va a ser una charla especial. Hoy el pastor Beto está enfermo, así que por eso los jóvenes se van a quedar acá. Y lo mandamos saludos y que realmente se recupere. Y hoy quiero que hoy ya sea la edad que tengas y que estés escuchando, puede ser que lo que vaya a decir directamente sientas que te estoy hablando a vos. Soy consciente que este problema para algunos es mayor que otros. Y no existe una talla única, porque cuando hablamos de salud mental, a algunos les afecta más que otros. Mientras que para algunos La ansiedad es como una tos constante. No se me va, no se me va, y ahí va, y vivo preocupado, y me vive atacando. Para otros, la ansiedad es como las olas del mar que cuando crecen golpea tu alma, pero cuando todo está en paz, las olas se retiran y son temporadas en tu vida. Ahora, lo importante de todo esto, no sé cómo te afecta, pero todos tenemos preocupaciones, es preguntarnos si la Biblia tiene algo que decir al respecto y te sorprenderías. Y antes de explicar lo que quiero explicar de la ansiedad y de las preocupaciones, tengo que aclarar algo. Para algunos, hoy, ahora, la ansiedad está en un punto que está abrumando tu vida. No dejes de hablar con un consejero bíblico especializado. El peor error que podés cometer es intentar salir todo o creer que esta charla y lo que Dios está haciendo va a ser lo único que podés hacer. Podés hacer más cosas. Podés hablar con alguien que sabe qué preguntarte, cómo preguntarte y a sacar conclusiones. En algunos casos, escucha esto, puede haber algunos factores químicos que contribuyen a ataques de ansiedad. Así que también es sabio consultar y, si es necesario, comenzar tratamiento médico. No porque lo hagas o lo busques significa que sos menos espiritual. Puede que otros no necesiten ni medicina ni un psicólogo. Y tal vez lo que necesitas es hablar con alguien. Así que mi oración es que no te avergüences por lo que estés sintiendo. Y háblalo, porque no fuiste diseñado para resolverlo solo. ¿Estás conmigo? ¿Está bien? Entonces, prepara tu corazón, porque de alguna manera todos se acaban de conectar en algo que he dicho. A lo mejor algo que pasó, algo que lo estás viviendo, algo que viene de vez en cuando, algo que se genera por un disparador en algún momento, hay algo que, como decía Karina, te quita la respiración. Tenés que tomar una decisión. Yo no te voy a enseñar cómo superar la ansiedad, sino voy a ayudarte a pensar con la Biblia cómo de una manera determinada busques al Señor para que recuperes la paz. ¿Está bien? Cerrá tus ojos. Antes tengo que orar. Cerra tus ojos. Un instante. Si ahí estás escuchándonos, cerra tus ojos. Antes de que ore, te voy a dar unos segundos para que le digas al Señor, ese soy yo. Así estoy. Y tal vez te hicieron creer que siendo líder, siendo maestro de grupo de vida, no podías mostrar esa debilidad y lo estás batallando solo. O tal vez te da vergüenza decir, tengo pensamientos de ansiedad. Yo me identifiqué con lo que está diciendo Karina. De repente pasó algo, perdí el trabajo, me dieron un diagnóstico, sucedió algo en mi matrimonio, pasó algo con mis hijos. Y de repente ahora hay algo en mí que comienza y no lo puedo controlar. Ok. Vamos a orar. Porque hoy el Señor va a hacer algo. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Porque nuestra confianza está en ti. Porque tú prometiste que nos cuidas. Porque tú prometiste que cambiarías nuestro lamento en danza, en alegría, porque tu presencia es maravillosa y cambia nuestros sentimientos, nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Por eso hoy, Padre, ahora antes de escuchar tu palabra, que es la que transforma, quiero abrir mi corazón y quiero de una manera intencional dejar que tu palabra entre bien profundo para que haga una cirugía hoy. Saque lo que no tiene que estar y tu palabra me ayude, me impulse, me desafíe a tomar decisiones hoy. Toma el control de todo lo que sucede aquí, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, porque tú preparaste este encuentro con las personas que debían escuchar esto. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En realidad, tuve que leer, porque no soy experto en esto, aunque lo viví de cerca con Karina, no soy experto en esto, y aunque yo lo viví, y a veces lo vivo, no estoy teniendo la solución, pero tuve que leer e investigar. Y me empecé a dar cuenta que la pregunta que debería hacerme yo, si estoy sufriendo este tipo de pensamientos, es no tanto por qué tengo ansiedad, sino por qué no estoy teniendo paz. Porque la ansiedad es ausencia de paz. De repente, estoy preocupado, algo puede pasar, no lo puedo controlar. Ok, ¿por qué sucede eso? Porque no tengo paz. Porque cuando hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad, hay confianza, no es posible que haya ansiedad, porque tengo paz. Pero cuando no hay paz, esa puerta se abre. Entonces, entendiendo que la ansiedad es ausencia de paz, mi enfoque al tener ansiedad no debería ser cómo dejar de tener ansiedad, sino cómo hago para recuperar la paz. Yo puedo expresarme, tengo ansiedad, y la connotación estará en algo que inesperadamente apareció en mí. Karina lo acaba de decir, de repente, pensamientos, ¿dónde estaba eso? Yo no lo sabía, de repente entran temores, esas palpitaciones, es algo que se añadió a mí. O puedo decir, no tengo paz, y la connotación será en la pérdida de algo por alguna circunstancia. Por eso, cuando hay ataques, cuando hay esa opresión, esa inseguridad, ese temor, la pregunta debe ser, ¿qué me está robando la paz para que yo sienta preocupación y ansiedad? ¿Qué es lo que me está robando para que yo esté como estoy y no lo puedo controlar, no lo puedo manejar? No es algo que se puede minimizar, es algo que hay que experimentarlo para entender cómo uno sufre, pero debo ser consciente de que esto es consecuencia de que hay algo que me robó la paz. Y la pérdida de paz generó esto. Déjeme hacer un poco de neurociencia. Esto me ayudó. En nuestro cerebro hay una glándula pequeña llamada amígdala cerebral. Es como una castaña que forma parte del sistema límbico cerebral y cuya función es generar reacciones que permiten la supervivencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se asustó alguno? Ah, mira, ahí se asustó. Ok. Se acaba de generar en vos la glándula amígdala cerebral. ¿Por qué? Ahora, esa es la que dice, hay un ruido en la noche, y vos decís, entró alguien. Alguien puede estar, y vos estás, puede ser alguien, y puede hacer un ruido. ¿Y qué es lo que está pasando? Esa es la que te entra en pánico y dice, ¡corre! ¡Huí! Cuando eso lo sentís, ¿alguien lo sintió eso? Levante la mano, sean sinceros. Pánico, algo pasó. Y no porque tenés ansiedad, porque te agarró un miedo. De repente un ruido, de repente una luz, de repente llegaste y tu casa y una luz encendida. ¿Quién entró? Me olvidé la luz. Y vos decís, ¿qué es lo que...? Bueno, esa es la glándula amígdala cerebral que por un instinto de supervivencia hace que tengas temor. El problema con la amígdala, con esa glándula, es que no es objetiva. Entonces, se activa por todo aquello que ponga en peligro a la persona y no puede diferenciar algo real como un ruido y algo que no es real como un pensamiento. ¿Acabás lo que, entendés lo que acabo de decir? Yo puedo, de repente, si hoy pensaba hacer algo más agresivo, ¿no? Pero estuve suave, porque la idea era apagar la luz y poner las alarmas de incendio, a ver qué sentían. Y sabés, esa glándula iba a ser de este tamaño. Así, ¿sabés qué? Híjole, pues cuando uno escucha eso, ok, ahora, escúchame esto. Ya, gracias, José. Eso no le hace miedo ni a... Ok. ¿Entendés algo? Estás pasando algo. Algo sucedió, esa amígdala comienza a trabajar y te va a generar miedo. El problema es que frente a un ruido reacciona, pero no sabe diferenciar el ruido del pensamiento. Entonces, cuando vos pensás algo y no pasó, pero estás preocupado porque puede llegar a pasar, esa amígdala reacciona como si estuviera pasando. Y ahí está el problema. Ahora, déjame seguir investigando. Sabiendo que Dios hizo eso, compensó el cerebro con otra parte y creó el lóbulo frontal del cerebro. Es increíble lo que Dios... Porque esta parte del cerebro lo que hace es pensar con lógica. Y es como que mantiene equilibrado la amígdala para que no se vuelva tan loca. Y esta parte del cerebro le dice, tranquilo. ¡Ah, algo pasó! ¡Entró un ruido! Y esta parte del cerebro dice, se abrió la ventana por el viento. Calma. Entonces empieza el conflicto en el cerebro, el pánico. Algo sucedió. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está esto? ¿Por qué hay ese ruido? ¿Por qué? Y acá, y la lógica empieza a decir, ¿por qué te asustás si el pastor agarró una bocina y la tocó? Y este dice, ¿qué pasó? Y acá dice, no pasó nada. ¿Por qué estás en conflicto? Y empieza a haber un conflicto, a ver quién tiene el control sobre quién. Te estoy dando la explicación neurocientífica. Si escuchás un ruido en la noche, la amígdala dice, ¡entró alguien! ¡Estás en peligro! ¡Corre! Y la corteza prefrontal le va a decir, no hay nada, es un gato, se levantó el viento, ya está, listo, cálmate. La amígdala cerebral siempre va a impulsar al pánico. La corteza prefrontal va a invitar a la lógica. Así funcionamos. ¿Por qué te lo estoy diciendo esto? Porque esto es parte de la creación de Dios. Son mecanismos de defensa. El otro problema con la amígdala cerebral, escucha esto, es que siempre va a responder a experiencias del pasado. No solamente no es objetiva porque no discierne lo físico ni el pensamiento, sino que encima esa amígdala es histórica. Entonces, si hubo una herida, si hubo un miedo, si hubo un trauma, va a haber ciertas personas, ciertos lugares o ciertos eventos o ciertas noticias que te van a controlar, te van a abrumar y esa amígdala va a empezar a reaccionar y te van a generar pánico. Vos decís, ¿por qué me pasa esto? Y vos decís, si no me pasó nada, estaba bien y de repente algo pasó, ni te diste cuenta, pero la amígdala lo relacionó con algo que te sucedió y como lo relaciona, te genera pánico. Vos decís, ¿pero por qué me pasa? Si estaba comiendo tranquilamente en casa. Algo que pasaba con Karina, y acá me lo puede afirmar, es que en el momento que a alguno de nuestros hijos le dolía la cabeza, y al día de hoy pasa, el primer pensamiento que se le viene y se queda sin aire, y le entran los nervios, es que tengan un tumor. Porque es algo que ya superó, ella ya sanó, ella ya está bien, ya todo lo que quieras, pero algo, la amígdala relaciona con un dolor, con un bulto, algo que cuando, ay, me duele la cabeza, hay algo que se le viene y a veces le cuesta controlar, hasta que tiene que calmar y dice, pero ¿por qué estoy pensando esto? La amígdala cerebral lo relaciona. Por eso es tan importante que cuando vos estás viviendo algo así, tenés que ir y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué la amígdala está relacionando con algo? Y es un patrón que cuando sucede eso, hace que mi aliento se pierda. Ahora, escucha esto. Vuelvo a las palabras de Pablo, palabras que escribió para Karina también. Y me imagino a Pablo diciéndole, no te preocupes por nada. Porque Dios está más preocupado por vos y por tu familia, más de lo que te imaginás. pero esa amígdala está trabajando al 100%. ¿Y cómo la controlo? Ahora, me toca ser sincero y contarles mis preocupaciones. Ahí les va. El gran pastor. No se decepcionen, ¿ok? Y mírenme con amor. Pero yo tengo preocupaciones que me llevan a veces a tener episodios de ansiedad. ¡Ah, pastor, claro que sí! A ver, soy humano, solamente que estoy acá, nada más. Pero yo tendría que sentarme ahí, calificaría, ¿no? Déjame hablarte de algunas cosas que me suceden a mí. Me preocupo, y cualquier cosa se lo preguntan a ella, no puedo mentir. Cuando no soy afirmado y mi amígdala cerebral comienza a generar pensamientos de fracaso. Esto es algo que me cuesta controlar. ¿Por qué? Porque como yo entiendo que me quedé con papá muy, muy joven y nadie me afirmó, entonces en el momento que yo hago algo y siento que no hay la afirmación, decís, qué bien, yo digo, salió mal. Y la amígdala empieza a generar pensamientos negativos. Me preocupa cuando alguien me dice, tenemos que hablar, o hay un comentario para mí, y mi amígdala cerebral comienza a generar comienzos de rechazo. No me quieren. Ya estoy mayor. Hijo, ya voy a cumplir 54, 6 de junio, se lo recuerdo. Afírmenme, por favor, ahora que saben, no vaya a ser que me... Entonces, cada vez que hay un comentario o algo, o me dicen, tenemos que hablar, o algo, yo digo, uy, me dice, Karen me dice, no te pongas así, me dice, no lo puedo, me cuesta, pero la amiga la empieza a generar reacciones, te rechazan, ya. Me preocupa cuando no soy tomado en cuenta. Y mi amígdala cerebral comienza a generar pensamientos de inseguridad. ¿Ves que ya no podés? ¿Ves que ya hicieron un grupo, toman decisiones y ya no sos parte de las decisiones? ¿Ves que ya algo está mal? Y empiezo a sentir cosas que yo digo, ¿pero por qué rayos lo siento? ¿Por qué tengo esta inseguridad? Y es algo que tengo que estar trabajando, que se genera en mí. Sé que todo esto es mentira, porque nadie me rechaza, porque yo sé que me aman, porque no fracasé, porque soy seguro y sé que es mentira, pero mi amígdala, que está haciendo su trabajo a pleno y a veces logra controlarme, me genera ansiedad y preocupación que en realidad por algo que no va a pasar. Y ahí es donde yo tengo que empezar a hablar en fe y afirmarme en las promesas de Dios. Porque si yo dejo que mi amígdala empiece a generar reacciones, voy a entrar en el juego, pero tengo que ir a las promesas de Dios. Yo estoy contigo, yo soy el que te cuido, yo cuido tu corazón, yo cuido tus pensamientos, permanece en mí. Y tengo que cargar mi mente y controlar la amígdala con su presencia. ¿Lo ves? Los años me han enseñado que es casi imposible tener una actitud positiva si tengo una mente negativa. Y cuando alguien tiene mente negativa, es que está dejando que la amígdala cerebral esté controlando todo. Te pueden estar saliendo las cosas bien, pero tu palabra tiene que ser en fe. Y decir, todo va a estar bien. Pero vos fíjate lo que estás diciendo, cómo lo decís, y vas a ver quién está controlando tus decisiones. ¿Sos estudiante? ¿Te preocupás por sacar una mala nota en un examen? Porque sabes que si sacas una mala nota, no vas a ir a la universidad que te gustaría y entonces nunca vas a tener el trabajo correcto. Y si no tenés el trabajo correcto, seguro no me voy a casar con la persona correcta. O sea que corro el riesgo de casarme con una persona incorrecta y tener hijos equivocados. Y como son equivocados, no va a ser bien educados. Y por ende no voy a poder enviarlos a la universidad porque todavía estoy pagando mi propia universidad. Entonces mis hijos no tendrán la educación y lo más probable es que terminen en la cárcel y eso me genera dolor de cabeza. Y hablando de dolor de cabeza, a lo mejor tengo un tumor cerebral. Me siento ansioso, no tengo paz. ¿Y cómo no va a tener paz? La pregunta es, ¿cómo recupero la paz? Dejemos la ansiedad de un lado. Por eso la palabra habla tanto, confíen, depositen, entreguen, descansen. Porque la falta de paz genera preocupación. Antes de enseñar tres puntos acerca de la preocupación, déjame aclararte algo. No soy psicólogo, aunque estudié 2 años de psicología, no lo soy. Así que no voy a proponerte un tratamiento para que seas libre de todo ataque de ansiedad. No puedo, no estoy capacitado. Solamente voy a enseñarte lo que dice la Biblia acerca de las preocupaciones y cómo recuperar la paz en tu corazón y en la mente. ¿Estás conmigo? Vamos a Filipenses 4. Y el primer consejo de Pablo es: aprende a no preocuparte. Y Pablo es claro: no se preocupen por nada. Es interesante que nada de lo que te preocupa, escucha esto, nada de lo que te preocupa te mantiene despierto en la noche sin dormir, a no ser la preocupación por eso. Una deuda no te mantiene despierto, sino la preocupación por no saber cómo pagar la deuda. Un problema con tu hijo no te va a mantener despierto, sino tu preocupación por saber cómo vas a hacer con tus hijos. Por eso Dios es muy claro con la Biblia sobre lo que piensa acerca de la preocupación. ¿Hay un margen de negociación en este versículo? ¡No! ¡No te preocupes por nada! No, estoy preocupado por esto. ¡No te preocupes por nada! Es que estoy preocupado, ¡estás mal! Pablo dice, no te preocupes por nada. Que eso no significa que te relajes, que no seas prudente. Pero ahí estás decidiendo en quién estás poniendo tu confianza. ¿Hay alguna excepción en esta afirmación? No. ¿Hay alguna excepción o exención? Nadie. ¿Hay alguna justificación? Ninguna. No te preocupes por nada. Es una afirmación más grande de lo que podemos hacer y pensar, y significa en cualquier idioma que no debes preocuparte por nada, porque Jesús te prometió todo. Dice que no me preocupe en ninguna circunstancia. Y si hay problemas con mis hijos, no te preocupes. Dios está al control. Pero y la pandemia y todo lo que está pasando, existe la pandemia. Sé responsable, pero no te preocupes por nada. Jesús está al control. Es que si usted supiera lo que hizo mi cónyuge o lo que está pasando en mi matrimonio, yo lo sé y Jesús lo sabe. Lo único que sé es que no te tenés que preocupar por nada, porque Jesús está al control. Jesús priorizó tanto la preocupación que parte del Sermón del Monte lo dedicó acerca de las preocupaciones. Y por lo menos acá hay dos razones por las cuales no debes preocuparte por nada. Escucha esto. Número uno, la preocupación es irrazonable. Dice Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Escúchame, ¿sabes por qué es irrazonable? Primero, porque la preocupación siempre exagera el problema. ¿Te diste cuenta que si alguien dice algo de vos, cuanto más lo pensás, más se agranda el problema? Y él dijo, no me gusta esto. No, pero no me gusta porque a lo mejor piensa esto y a lo mejor no me quiere. Porque este es un problema que ya... Y empieza a agrandarse, agrandarse, agrandarse. Y la preocupación no tiene sentido. Porque vos empezás a exagerar todo. Es una hipérbole. La preocupación hace que el problema crezca fuera de proporción. Y la preocupación no funciona porque no tiene sentido. Es cocinar sin comida, es jugar al fútbol sin pelota. Es pérdida de tiempo. No marca ninguna diferencia en tu vida. Preocuparse por algo que no podés cambiar es inútil. No lo podés cambiar, ya. Pero preocuparse por algo que podés cambiar es tonto. ¡Cámbialo! Te estás preocupando por cosas que o no podés hacer, ¡tranquilo! ¡Déjalo! O cosas que podés hacer, ¡hacelo! En ambos casos, la preocupación no es la respuesta ni la solución. Y además, en el Sermón del Monte encontramos que la preocupación es antinatural, porque la gente no nace preocupada. La preocupación es un hábito que aprendés, es un mal hábito. Así que la buena noticia es que si aprendiste a preocuparte, podés aprender a no preocuparte. Porque es algo que adquiriste. Dice Mateo 6:26, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan, ni en graneros. Sin embargo, tu Padre Celestial, le está diciendo a la gente, las alimenta. No valen ustedes más que ellos. Escucha esto. Qué gana de ser pájaro, ¿no? Hijo. Pero mira lo que dice. Escucha esto. Tu Padre Celestial las alimenta. No dice el Padre Celestial de las aves. Es tu Padre que las alimenta. Entonces, si Dios es tu Padre y vos sos su Hijo, eso quiere decir que vos y yo recibimos privilegios especiales. ¿Por qué estás preocupado? Escucha esto. Dios no es el Padre de las aves, sino el Creador, y las aves no se preocupan. Ahora, Dios, además de ser nuestro Creador, es nuestro Padre y así todos nos preocupamos. ¿De qué? Yo sé, ya entendés, la amígdala esa cerebral la vas a odiar. Y vos decís, es que yo estoy preocupado por esto, porque me toca estar preocupado. No. Porque si no, la Biblia diría, y Pablo diría, ok, hay excepciones que realmente preocúpense porque esto está fuerte. Él dice, no se preocupen por nada. Sé responsable y haz tu parte, pero descansa y estate en paz porque Dios tiene el control de todas las cosas. Tu cuerpo no fue diseñado para manejar preocupaciones. Yo sé cómo lo voy a hacer. No podés, no sabés. Cuando la gente dice estoy preocupada, estás diciendo la verdad. Y los médicos afirman que mucha gente podría dejar los hospitales hoy mismo si supieran cómo deshacerse de la culpa, el resentimiento y las preocupaciones. Escucha esto, la preocupación es la forma de decirle a Dios que dudás de su palabra, de su poder y de su autoridad. Estoy preocupado, entonces estás dudando de Dios. Veamos si hablemos de tu fe. Así que punto número uno. No te preocupes por nada. Y aprende. Es un aprendizaje a no preocuparte con nada. ¿Y cómo? Primera de Pedro. Descargando tus preocupaciones en la mano de Dios porque Él te cuida. La segunda manera de recuperar la paz. Debo aprender a hablar todo con Dios. Empieza el versículo 6, no se preocupen por nada, y dice, más bien, en vez de preocuparse, en toda ocasión, en todo momento, con oración y con ruego, díganle todo a Dios. Presenten todo lo que sientan, todo lo que pidan, todo lo que están viviendo, preséntenselo a Dios. No te asustes, ¡orá! No te preocupes, ¡adorá! Dejá de hablar más con vos mismo. Dejá de hablar con los que te rodean e invertí más tiempo en hablar con Dios. Es lo que te está pidiendo. Si orás tanto como te preocupás, estoy seguro que vas a tener mucho menos de qué preocuparte. ¿Sabes por qué a veces nos preocupamos a pesar de que Dios nos cuida? Ahí te va. Porque vos decís, Dios me cuida, Dios tiene el control, pero estás preocupado. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque en realidad queremos saber ya cómo Dios lo va a solucionar y cómo se está tardando y el no tener control me genera ansiedad, entonces empiezo a mi glándula a moverse como loca. No te metas, dirían en Argentina, en harina de otro costal. Ese no es tu bronca, esa no es tu función. La preocupación, oh, esto está fuerte, pero tengo que decir, es ateísmo práctico. No te lo olvides. ¿Sabes por qué? Porque cuando te preocupas, en vez de clamar en oración, estás actuando como un ateo. ¿Actúas como si Dios no existiese? Si Dios te dice que te va a cuidar en todo, si Dios te dice que te va a proveer todo, entonces cuando te estás preocupado porque no sabes cómo le haces, estás actuando como si Dios no existe. ¿Y así quién actúa? Los ateos. Estás actuando como si vos fueras un huérfano espiritual. Estoy solito. Y Dios dice, ¿pero quién dijo que estás solo? Si vengo diciéndote versículo tras versículo que estoy contigo, si permaneces en mí, yo estoy... No te preocupes. Es estar actuando como si no pudieras confiar en Dios. Entonces, no tenemos lo que queremos, y Santiago lo explicó bien, porque en realidad no se lo pedimos a Dios. Escucha esto. Hay algo que deberías estar preocupado. Eso sí, debería ser nuestra preocupación. Y encima, Dios ya lo resolvió, que era el problema más grande que podíamos tener. No calificábamos para ir al cielo. ¿Te imaginas si estuviéramos en el limbo? Si todavía no hubiera sucedido lo que sucedió. Y tener el temor y la preocupación de saber que yo no califico y quiero ir con el Señor. Y ese problema ya fue resuelto cuando envió a su Hijo para que muriese por nosotros, por nuestros pecados, y resucitase y nos dio vida eterna. Ya está resuelto. Si resolvió ese problema, ¿me vas a querer decir que no va a poder resolver todo lo demás? Si Dios te amó lo suficiente como para morir por tus pecados, ¿no te va a amar? ¿No crees que te ame lo suficiente para ayudarte con tus finanzas? ¿No crees que te ama lo suficiente como para ayudarte con tu salud, con tus relaciones, con tu carrera, con tu negocio? Yo creo que sí. ¿Querés recuperar la paz? Entonces, aprende a no preocuparte ya y descansa en el que te creó y el que te diseñó y el que te dio propósito. Y en tercer lugar, para recuperar la paz, empezá a darle gracias a Dios en todo, en todo, en todo. Escucha esto, dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias en todo. No dice darle gracias por todo, porque hay muchas cosas por las cuales no deberíamos estar agradecidos. Porque hay dolor, porque hay maldad, hay muerte por enfermedad, hay una pandemia que nos afecta. Entonces no le damos a gracias por todas las cosas, sino en todas las cosas. Lo que significa que incluso en los tiempos malos, siempre algo bueno voy a aprender. Gracias, Señor. Las personas que viven en paz, escucha esto, son los que más tienen el hábito de ser agradecidos con Dios. No cuestionarlo. Estudio tras estudio han demostrado que la emoción más saludable para el ser humano es la actitud de gratitud. La gratitud es uno de los remedios más efectivos para la depresión porque quito mis ojos de mí mismo y los pongo en los demás. Y en lugar de ver lo que no tengo, estoy disfrutando de lo que tengo. Cuando descubro lo que tengo, soy feliz, pero si pienso en lo que me falta, soy infeliz. Y el verso habla de pedir y de ser agradecido. Y tenés que entender que en la vida hay dos carriles al mismo tiempo. Un carril son las cosas buenas que te pasan. Y el otro carril son las cosas malas que te suceden en la vida. No existe una vida de un carril. Y qué coincidencia que cuando vos vas para allá y te sucede todo bien, los problemas vienen para acá y te vas de frente. Qué coincidencia. Por eso hay choques, por eso hay golpes. Porque es ida y vuelta. No existe un tiempo en tu vida donde todo está bien y te transformó en un camino de una vía. No existe donde nada malo pasa. Hay un tiempo en tu vida donde todo puede salir bien o todo puede salir mal. Y no importa cómo estás pasando las cosas buenas en tu vida, siempre va a haber algo que tenés que agradecer por lo que Dios está haciendo. Y no importa cómo están las cosas malas en tu vida, siempre podés ser agradecido. Así que siempre puedo encontrar algo. Por eso es el tercer secreto, y escúchalo, para recuperar la paz. Ser agradecido y darle gracias a Dios en todas las cosas. Den gracias, Tesalonicenses, en toda situación, no por toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando alguien te pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No podés decir no sé, te lo acaba de decir acá. Tenés que decir, ser agradecido, porque eso es lo que Dios está esperando de mí. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad para tu vida? Ser agradecido en todo. ¿Cuál es la voluntad? No sé todavía. ¿Cómo que no? Él quiere que seas agradecido en todas las cosas. ¿Qué sale de tu boca? Puedes estar pasando la peor de las circunstancias, la peor de las ansiedades y los temores. Ya sabes por qué. Pero eso no quita que seas agradecido en todo. Mira esto. Si dejo de preocuparme, busco al Señor siempre y soy agradecido en todo, versículo 7 viene la promesa. La paz de Dios, que no se entiende, va a cuidar tu corazón y va a cuidar tus pensamientos. ¿Sabes lo que significa esto? Recuperaste la paz. Y cuando hay paz, no hay preocupación, porque descansas en Él. Mirá cómo lo explicó Karina ahora en el desenlace de lo que le sucedió.
Muchas veces cuando pasaban estas situaciones, como tenía hijos chiquitos y todo, y el único espacio era mi closet. Entonces empecé a ir al closet y tener estos momentos, tener este momento de decirle al Señor realmente cómo me sentía. Tengo miedo por esto, me pasa esto y reconocerlo. Como que eso despertó esta, o generó otro tipo de relación con Dios, otro tipo de conocer a Dios, ¿no? De conocer a Dios en el sufrimiento, de conocer a Dios en la incertidumbre. Entonces, algo que empecé a hacer es que cuando un versículo me hablaba, me lo anotaba. Estaba en mi Biblia del teléfono, ¿no? Y quería buscar este versículo que dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Entonces, en el buscador de la Biblia puse paz. Y el primer versículo que me sale, relacionado con la palabra paz, es Génesis 15:15, que dice, tendrás una vejez en paz y te dormirás con tus antepasados. Y ese fue el primer versículo que Dios me dio en ese momento, donde yo entendí que de esto no me iba a morir. Entonces, como que eso generó en mí un deseo de vivir. Hace 2 años tuvimos la última visita con el médico que me declaró libre de cáncer. Sabíamos que eso venía, que era un proceso, pero uno está esperando esa última visita donde te dice, ya, se acabó, estás libre. Ya no vimos que quisiera volver, entonces hace 2 años festejamos que médicamente estaba libre de cáncer, pero ya sabíamos que Dios había hecho la obra desde antes, ¿no? Pero había que esperar ese momento de poder festejar. Es difícil en el momento que estás darle gracias a Dios por lo que estás pasando, pero ahora que yo miro hacia atrás, todo lo que viví yo, todo lo que vivió Esteban, todo lo que vivieron mis hijos, realmente le puedo dar gracias a Dios, porque aunque es una situación difícil, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es increíble ver lo que Dios hizo en mí. Y a veces yo pienso, sin esta situación, no sé si yo hoy estaría así acá, con esto que estoy viviendo, con esta relación con Dios que tengo. Yo entiendo que esta situación, en mi caso, fue para que Dios se manifestara en mí de una forma que nunca se había manifestado hacia mí. Conocer a un Dios que es sanador, conocer a un Dios que es proveedor, conocer a un Dios que es padre, que te envuelve, que te cubre. Así que si estás pasando una situación así, porque todos vamos a pasar en algún momento situaciones difíciles, situaciones que nos confrontan con muchas cosas, que nos confrontan sobre todo con quién es Dios para mí. Así que te animo a que si estás pasando por una situación difícil, busques a Dios, que busques en su palabra, que lo busques en oración.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.
Qué fácil es olvidarse que Dios puede sanar enfermos, abrir los ojos a los ciegos. Pero cuando se tarda, algo sucede. Hay un estudio científico desarrollado en el libro Enciende tu cerebro, escrita por la doctora Leaf. Escucha esto, dice esto. 12 minutos de oración y lectura de la palabra enfocada diariamente durante un periodo de 8 semanas pueden cambiar el cerebro hasta el punto que el cambio se puede medir en un escáner. Es que la búsqueda de Dios a través de la oración y la palabra no solamente toca tu corazón, sino que cambia y transforma tus pensamientos. Renueva tu mente, recupera la paz, esa que no se entiende, y a lo mejor vas a continuar, porque acá no estamos hablando de que se solucione tu problema. Estamos hablando de que recuperes la paz en medio de tu problema. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué la ansiedad? Si somos seguidores de Jesús y decidimos que confiamos completamente en Él, dijo, ¿por qué nuestras mentes se manejan de una manera irracional? Y déjame explicarte por qué. Porque Satanás lo va a intentar una y otra vez. Que vos tomes el control de la situación. Y como no lo vas a lograr, te vas a preocupar. Y es lo que él está empujando. No él, tomar vos el control. Y como no fuimos diseñados para poder controlar esto, esa falta de control hace que haya preocupaciones. Y esas preocupaciones es la puerta abierta a ataques inexplicables de temores y de pánico. Pero mientras Satanás hace esto, Dios es el que te dice a través de su palabra. Y te lo va, entonces pues tenés que buscarlo y leerlo y leerlo y leerlo, porque somos lentos y no lo retenemos. Si lo supiéramos, imagino a Satanás diciendo que no se den cuenta, porque si se dan cuenta, se acabó el plan para Satanás. Se acabó el plan. Él dice, tené el control. Y Dios dice, lee mi palabra, porque a través de mi palabra necesito invitarte, necesito que decidas confiar en mí y que entregues toda preocupación para que Él tome el control. Por eso no es tu batalla, es su batalla. Pero vos tenés que decidir a quién le vas a creer. Satanás te lo muestra a través de situaciones. Dios, a través de su palabra. Por eso tenés que sumergirte en su palabra todo el tiempo para que la confianza en Él se vuelva un hábito. Pero ¿sabes qué? Es tu decisión. Y yo quiero que hagamos algo hoy. Cerra tus ojos un instante. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé cuál es el grado de ansiedad que estás viviendo. Y si no querés que use la palabra ansiedad, las preocupaciones que estás teniendo. Todos tenemos preocupaciones. No hay nadie en este salón que se salve por proyecciones o por especulaciones o por cosas que pudieran suceder que no pasaron, pero te tienen tensionado. Y hay algo que tenés que decidir. Y es el primer paso para lo cual se necesita determinación. No es solucionar el problema. Es depositar tu preocupación a sus pies. Y dejar que Él tome el control. Porque si no lo haces, entonces estás cayendo en la trampa de Satanás. Controlalo vos, solucionalo vos. Lo podés hacer y no lo vas a poder hacer. Y se estira y se estira y se estira. Y a lo mejor hay algo que estás pidiendo y se está tardando y tardando. Y Dios es el Dios de los tiempos. Entonces acá no es cuestión de que se solucione el problema. Acá es cuestión de recuperar o no la paz. Mientras Dios defina o no tu problema. Me imagino a Jesús diciendo, no sigas un día más así. Me imagino a Dios diciendo, estoy preocupado por ti, no pierdas más el tiempo, porque yo sé que te estás sufriendo. Yo quiero cargar todo, pero hay algo que tenés que hacer: depositar eso a sus pies y decir, de ahora en más, este es tu problema. Ahora decido vivir en paz. Si esta es tu decisión, quiero que vengas aquí adelante. No podés seguir viviendo así. No podés seguir viviendo así. Aunque sea una preocupación leve, no importa cuál, pero que te mantiene estresado, tensionado. Si es así, quiero que vengas aquí. Quiero orar por tu vida. Veniste. Vénganse. Vénganse. Siempre se necesita el primero. Gracias, Pati. Vénganse. No sigas así.